Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues 12 y 5 minutos de la mañana, como decía nuestra compañera Patricia en el boletín, Patricia Fernández, estamos pendientes de esa comparecencia de Mariano Rajoy después de ese pleno extraordinario, de ese consejo de ministros extraordinario que ha tenido lugar esta mañana y por el que se ha... Bueno, ¿cómo estamos? Nieves, Ortiz.
¿Qué ha pasado aquí?
No, pues que estoy que se me juntan las palabras. Digo, que teníamos que estamos pendientes de que Mariano Rajoy intervenga ahora a las 12, está previsto, después del Consejo Extraordinario de Ministros, y que el Pleno se ha retrasado, ha empezado a las 11, está ahora mismo hablando Soraya Sáez de Santa María, la vicepresidenta, pero que todavía no se ha producido esa comparecencia para dar explicaciones sobre, pues qué va a hacer ahora el Gobierno a partir de lo que ocurrió ayer en el Parlamento de Cataluña cuando Puigdemont avanzó la independencia, aunque, con plazos, más o menos.
Sí, bueno, ha estado negociando con el Partido Socialista, con Ciudadanos, ha mantenido reuniones previas a ese Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, que dirá algo similar, suponemos, a lo que ha dicho hace nada, unos minutos también, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que le ha pedido a Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, que vuelvan a la ley para dialogar sin fecha de caducidad. Este es
el titular en el Congreso de los Diputados.
Y ha hablado después Soraya Sáez de Santa María también a una pregunta que le lanzaba una diputada del Partido Socialista. Por lo tanto, el mensaje va por aquí. Hombre, no podía ser de otra manera. La ley tiene que estar siempre sobre la mesa y más cuando se está vulnerando, ¿no?, de esta manera. Por lo tanto, irá, como digo, por ahí, en este hilo argumental, suponemos lo que vaya a decir.
Es que
Rajoy,
lo que dice todo el mundo ya lo sabemos, más
claro,
o menos. O
sea,
las posiciones de los partidos políticos están clarísimas. La CUP, de hecho, lo que ha dicho es, una diputada de la CUP en el Parlament catalá, Eulàlia Regunat, ha dicho que si el Consejo de Ministros aprueba los mecanismos necesarios para aplicar el 155, ellos lo tienen claro lo que van a hacer.
Por cierto, una diputada que ha registrado hoy mismo en el Parlamento su renuncia al escaño, algo que ya había dicho hace tiempo, ya que pasará a ocupar el puesto de concejal en el Ayuntamiento de Barcelona que había dejado Josep Garganté. Ha anunciado, como digo, Eulàlia Reguant esa renuncia, lo ha hecho en la cuenta de Twitter, anunciando que dejaría el escaño en la Cámara tras el 1 de octubre para no duplicar cargos, pero que el grupo parlamentario le había pedido que se quedara hasta el
Cuidado,
martes.
Nieves, vamos a ir con nuestra compañera Lupe Ortiz, porque ya parece que se va a producir esa comparecencia del presidente del Gobierno.
Como saben, esta tarde celebraremos en el Congreso un pleno sobre la situación en Cataluña y debatiremos con detalle sobre el asunto. Pero me parece adecuado adelantarles ya cuál es la posición del Gobierno. Este compromiso de claridad es más importante todavía ante la confusión generada por los acontecimientos que se vivieron ayer en el Parlamento de Cataluña. El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor. Este requerimiento, previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia. Con la decisión adoptada hoy, el Gobierno quiere ofrecer certezas a los españoles, especialmente a los catalanes, y quiere evitar la confusión generada por las autoridades de la Generalitat sobre una cuestión que tanto les afecta y les preocupa. En la respuesta que el presidente de la Generalitat dé a este requerimiento, ahí se marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días. Si el señor Puigdemont manifiesta su voluntad de respetar la legalidad y restablecer la normalidad institucional, se pondría fin a un periodo de inestabilidad, tensiones y quiebra de la convivencia. Eso es lo que todos quieren y esperan, lo que se le ha venido reclamando con insistencia. Es urgente poner fin a la situación que se está viviendo en Cataluña. Es preciso que vuelvan la tranquilidad, la seguridad y el sosiego y que lo hagan a la mayor brevedad posible. En la contestación al requerimiento que hoy ha acordado trasladarle el Gobierno, el señor Puigdemont también tiene la oportunidad de atender al clamor y a las peticiones que desde tantos ámbitos se le han hecho llegar para recuperar la convivencia armónica y la seguridad jurídica en Cataluña. Por mi parte, seguiré actuando como hasta ahora, con prudencia y responsabilidad, y teniendo siempre presente el bienestar y el interés general de los catalanes y del conjunto de los españoles. Muchas gracias.
Pues esas han sido las palabras del presidente del Gobierno, de Mariano Rajoy. Lupe Ortiz, nos da la sensación de que vuelve a estar todo en suspenso, porque lo que dices, lo que pide en definitiva, nos ha dado la sensación, es que Puigdemont sea quien aclare si ha declarado o no la dependencia antes de tomar ninguna determinación, ¿no?
Sí,
ninguna medida.
Es una especie de última oportunidad que se le da al presidente de la Generalitat para que aclare lo que ayer no quedó en absoluto claro con su intervención en el Parlament de Cataluña. Como acaba de decir el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo que se ha acordado en el Consejo Extraordinario de Ministros es requerir al Gobierno de la Generalitat que confirme si se ha producido esa declaración de independencia. Es un requerimiento previo a otras medidas que podría adoptar el Ejecutivo al amparo de ese artículo 155. Lo que pretende Rajoy, así lo ha trasladado, es ofrecer a los ciudadanos la claridad necesaria ante una situación tan complicada como esta. Estamos en un escenario de prudencia y responsabilidad, ha dicho el jefe del Ejecutivo, en pro del interés general. Es urgente, ha señalado, poner fin a la situación en la que está sumida Cataluña para que vuelva la tranquilidad y el sosiego. Por tanto, el Gobierno de España lanza un ultimátum o una última oportunidad al Ejecutivo catalán para que retorne, para que se restablezca el orden constitucional que ahora mismo ha roto el gobierno de Puigdemont, provocando una quiebra de convivencia muy complicada en Cataluña.
Lo que pasa es que, Lupe, ha habido unas palabras que a mí me han llamado la atención porque se ha referido a los próximos días. ¿Esto puede alargar aún más este asunto?
Lo que no ha hecho Rajoy ha sido concretar ningún
plazo. Ni ponerle un plazo, no darle ese ultimátum que estábamos diciendo que se ha lanzado al presidente al presidente del gobierno, de a Puigdemont, no va con una fecha de caducidad, no le da un tiempo, o sea que esto se puede alargar o seguir alargándose, mejor dicho, en el tiempo.
Claro, no va con un plazo, o puede que lo haya, y lo detalle el presidente del Gobierno esta tarde en el Congreso, que recordamos tiene una comparecencia a partir de las 4. Desde luego aquí no lo ha dicho que ese requerimiento previo se envía antes de poner en marcha las medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno hacerse con el control de departamentos, tomar las riendas de la Generalitat de Cataluña.
Muy bien, gracias, Lupe. Pues seguirás allí, ¿no?, para dar cuenta de lo que va ocurriendo, porque no te vas a aburrir hoy.
De todo lo que ocurra, y lo contaremos.
Gracias.
Hasta luego.
Lupe. Pues nada, pensábamos, Nieves, que se había quedado obsoleta esa pregunta que lanzábamos a primera hora de la mañana a nuestros oyentes. ¿Debería el gobierno aplicar el 155? Decimos, bueno, pues ya se habrá quedado obsoleta porque ya sabremos a esta hora, 12:15, si se aplica o no. Pues no, sigue estando en vigor, sigue valiendo la pregunta porque todavía no sabemos si lo aplicará, no lo aplicará o qué van a hacer.
Efectivamente, sigue estando en vigor eso que hemos llevado toda la mañana preguntando, eso que los oyentes nos vienen diciendo, el 155, que en realidad, bueno, pues ese requerimiento es una de las medidas que incluye el 155, es el primer paso del 155. Nuestros oyentes llevan todas las mañanas contándonos su
opinión. La primera medida del 155 es requerir.
Este requerimiento.
No. Este requerimiento es incluso peor. Es para decirle, ¿pero han declarado ustedes o no la independencia? Claro. No nos hemos enterado y queremos saber si lo que ha dicho al final es esto. Luego habrá otro requerimiento para pedirles que entren en razón o para lo que sea. Pero este ni siquiera es ese requerimiento del 155. Esto es decir, ¿de verdad han declarado ustedes la independencia?
Claro, el 155 efectivamente lo que dice es cese usted en su actitud.
¿Cuál es cese usted? Como decía Lupe
rectifique.
Ortiz, ¿no? Es como la última llamada. Aclárenos. Primero, ¿ha declarado usted la independencia? Sí, pues en función de eso actuamos. No, pues en función de eso actuamos.
Y después ya pasamos al Senado, que sería la siguiente. Bueno, pues llevamos toda la mañana hablando con nuestros oyentes para dar su opinión, que ellos tienen mucho que decir y nosotros aquí les escuchamos. Escuchamos a oyentes como a Susana Carvajal Rousseau, que esta mañana nos ha llamado para darnos su opinión. Susana, buenos días.
Hola, buenos días.
Le preguntamos esta mañana, artículo 155, ¿usted cree que lo debe aplicar el gobierno? Si no, ¿cuál es su opinión?
Sí.
Así. Pero déjeme que le pregunte. ¿Usted tiene claro, si Puigdemont ha declarado la independencia de Cataluña?
Esa es la cuestión, precisamente. ¿Ah? Que aquí tenemos, desde mi punto de vista, a 72 diputados del Parlament catalán que han declarado una independencia suspendida a plazos y que además tienen al país secuestrado y chantajeado.
Sí, el problema es que no sabemos muy bien si se ha producido esa declaración de independencia, o por lo menos nosotros tenemos una idea, pero el gobierno prefiere que sea Puigdemont quien diga si la he declarado, no la he declarado.
Por la tangana que organizaron ayer, allí en el propio Parlamento, firmaron un documento. Pero claro, hay que desde el punto de vista legal, si se han ido contra la Constitución, ese documento no es válido tampoco. Es lo que le estoy diciendo, por eso pienso que es una especie de chantaje, de secuestro. Así, bueno, ustedes, si aplican ustedes el 155, sí, nos declaramos independientes. Si ustedes no lo aplican, pues decimos que no, una independencia a plazos.
Bueno, en cualquier caso, estaba clarísima su opinión, era sí, que ha sido pues rápido. Pues esperemos a ver si en los próximos días, como decía el presidente, se produce o no esa aplicación del 155. Muchísimas gracias.
Bueno, a ustedes, buen día. A todos.
Gracias, Susana. Buenos días. Bueno, pues era una de esas oyentes que se han puesto esta mañana en contacto con nosotros. Seguimos aquí escuchando sus opiniones, todo lo que quieran decirnos sobre este o cualquier otro tema.
Decía Lupe, nos recordaba que a las 3 de la tarde está prevista también la intervención de Mariano Rajoy, el presidente, en el Congreso de los Diputados, y precisamente allí en el Congreso se ha aplazado por ese Consejo de Ministros Extraordinario de Moncloa la sesión que había hoy en la Cámara, donde está Eva Prat, y ha empezado en cualquier caso, y hay 11 preguntas en relación a Cataluña, por lo tanto también está muy presente la situación en Cataluña y en el Congreso esta mañana. Eva, con algún rifirrafe importante, entre otros, podríamos destacar el del portavoz adjunto de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, de Gabriel Rufián. Buenos días.
Buenos días. Sí, ha sido una sesión de control un tanto atípica porque, a tenor de los acontecimientos, pues hemos visto cambiar el orden del día en varias ocasiones. No sabíamos si los ministros iban a poder llegar a tiempo. La vicepresidenta, de hecho, ha sido la última en contestar para darle precisamente ese margen. Y, como decimos, ha habido un baile de preguntas-respuestas. Ha habido algunos ministros que han tenido que responder. Por ejemplo, ha sido una anécdota que tenemos que contar. Ha sido el caso del diputado del PNV, el portavoz Aitor Esteban, que quería formularle una pregunta al gobierno sobre cómo ha visto la situación en Cataluña, una reflexión en torno a los acontecimientos de los últimos días, y esa pregunta, pues la encargada del gobierno responderla era la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, y Aitor Esteban ha dicho que, con todos los respetos, no le parecía que fuera la persona que tuviera que responder la pregunta de esa trascendencia por el contenido de la materia, y directamente ha retirado esa pregunta. Tampoco la ministra ha querido responder, y como decimos, ha sido una sesión de control muy atípica, sí centrada en Cataluña. Al final, como decimos, la actualidad ha mandado. Albert Rivera, que quería también, que tenía prevista una pregunta, el líder de Ciudadanos, a la vicepresidenta sobre la valoración que hacía el gobierno en los últimos acontecimientos, pues no está todavía en la Cámara, no ha hecho esa pregunta, con lo cual se han pasado directamente a las interpelaciones y ha terminado la sesión de control al gobierno en lo que se refiere a las preguntas propiamente dichas. Al final, como decimos, se han retirado algunas, se han sustituido por otras, hemos contabilizado en concreto de todas las que habían previstas, al final se han formulado 8 y entre ellas, pues como decías, las más destacadas, nosotros vamos a destacar por la trascendencia las que se han producido a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, que han sido por parte tanto del PSOE, de la diputada Adriana Lastra, que lo que le planteaba a Soraya Sáez de Santamaría es qué respuesta plantea el gobierno al conflicto político en Cataluña, pero lo ha hecho teniendo una mano, asegurando que el Partido Socialista siempre va a apoyar el gobierno, pero siempre que se fomente un diálogo como herramienta de construcción y no de destrucción. Y en la misma línea, la diputada de Podemos, en la misma línea, pero con un sentido completamente distinto, la portavoz de Podemos, Irene Montero, también exigía al gobierno que dialogue, pero como decimos, los tonos son completamente distintos. Si os parece, vamos a escuchar las dos intervenciones, tanto la pregunta de Adriana Lastra con la respuesta de la vicepresidenta y la que posteriormente le hacía Irene Montero a Soraya Sáez de Santamaría. Vamos a escuchar esas dos intervenciones en directo.
Todo el mundo vio lo que sucedió ayer en Barcelona, en el Parlament de la Generalitat. En medio de un escenario de huida de empresas de Cataluña, de crisis institucional y también de fractura social, cuyo máximo responsable es Puigdemont, ayer lo que vimos fue una comedia, lo que vimos fue, en definitiva, una ópera bufa, donde nadie sabía de qué se estaba hablando, donde se decía una cosa en el Parlamento y se hacía otra fuera del Parlamento. Es decir, parece que incluso la ingobernabilidad ha llegado también a Cataluña. Nadie tiene duda y nadie puede tenerla de cuál es la postura del Partido Socialista en esta situación. La defensa del Estado de Derecho y del orden constitucional como garantes de la cohesión social y territorial de nuestro país. También apostamos por el diálogo, sí, pero por el diálogo real y sincero y por un diálogo que sirva como herramienta para alcanzar acuerdos dentro del orden constitucional, no como estrategia para romperlo de manera unilateral. Esta siempre ha sido nuestra posición y por eso nuestra propuesta ya aprobada de comisión de estudio en esta Cámara. Aprovecho para agradecer a casi todas las fuerzas políticas de esta Cámara que apoyaran la constitución de esa comisión de estudio, porque es verdad que 40 años después de aprobar nuestra Constitución es necesario mejorarla, reformarla, modernizarla y buscar encaje constitucional a todo el mundo. Lo hacemos aquí, por cierto, aquí en la sede de la soberanía popular, porque el diálogo tiene que darse en las instituciones, no en las iglesias, en las instituciones. Para eso, además, se nos eligió a nosotros, porque todo diálogo tiene que producirse de mano de las fuerzas políticas y siempre teniendo en cuenta que toda decisión que se adopte tiene que tener como prioridad mantener, conservar, preservar la convivencia de un pueblo plural y diverso que no se merece este sufrimiento y esta fractura social. Por ello, reiteramos nuestro apoyo al Gobierno de la Nación, al Estado de Derecho, si se cumplen todos estos requisitos. Presidente.
Era esa primera intervención de la diputada socialista Adriana Lastra, que tenía esta respuesta por parte de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, que le ha agradecido ese apoyo, aunque con matices. Enseguida interviene la vicepresidenta y vamos a escucharla.
Señora vicepresidenta.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Lastra, señores del Partido Socialista, creo que nos ha tocado juntos la defensa del Estado democrático de derecho, de ese Estado democrático de derecho por lo que trabajaron tantísimos españoles. De esto va, de defender la democracia, de defender el orden constitucional en el que cualquier diálogo es posible y en el que si todos cumplimos la ley, todos somos capaces de entendernos. El Gobierno de la Generalitat desde hace tiempo se ha instalado en la desobediencia a la ley y a la democracia y además ha sumido en la zozobra y en la incertidumbre al conjunto del pueblo de Cataluña. A nosotros nos corresponde dar certezas, dar seguridad y dar estabilidad. y creo que lo haremos mejor si juntos somos capaces de adoptar las medidas que sean necesarias, primando el consenso, buscando la eficacia, el bienestar social y, sobre todo, la tranquilidad de los ciudadanos. Creo que a nosotros nos corresponde poner sensatez, serenidad y cordura cuando algunos la han perdido desde hace tiempo. Creo que a nosotros nos corresponde poner la responsabilidad, la moderación y la prudencia. Creo que a nosotros nos corresponde ofrecer a los dirigentes y a los gobernantes de la unidad el regreso a la ley, que es el sitio donde el diálogo es posible. En esta Cámara, en el marco constitucional, donde todo se puede debatir, pero siempre que todos respetemos las reglas del juego. No cabe el diálogo desde la imposición ni el diálogo desde el cambio de las reglas de juego que no le gustan. Cuando a uno no le gustan las leyes en democracia, busca cambiarlas en democracia. No es eso lo que vimos ayer, pero sí lo que hemos visto hoy en esta Cámara, de la mano de su grupo y del nuestro y de alguno más, es que España es una democracia fuerte, es que en España se practica el diálogo, lo hacemos cada día en esta Cámara y son otros los que se han instalado fuera de él. En su mano está volver a esta casa, a esta senda, al entendimiento de los españoles. Si lo logramos en el año 78, no tiene sentido que algunos unilateralmente quieran salir de ahí. En esta casa es donde se fabrica y se construye el diálogo cada día y no desde la incertidumbre, desde la ilegalidad y desde la quiebra de la tranquilidad y la confianza. Están generando mucho desasosiego en Cataluña y lo peor que puede hacer un gobernante es generar incertidumbre, inestabilidad y miedo. Yo les pido que vuelvan a la democracia. En su mano está y le agradezco el apoyo no al gobierno, sino al
Bueno, ese corte se debía a que los diputados disponen de un tiempo de 7 minutos y estaba agotando su tiempo a la vicepresidenta. Hemos escuchado esa defensa que ha hecho Kecia Soraya Sáenz de Santa María al diálogo, pero siempre dentro de la Cámara, dentro de los legítimos representantes de los españoles, que es el Congreso, por eso esa defensa a la vuelta de la legalidad.
También a la señora vicepresidenta.
Y ahora escuchamos la pregunta de la diputada Irene Montero, a Soraya Sáenz de Santa María.
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Poden en Marea. Adelante, señoría.
Gracias, presidenta. Buenos días, vicepresidenta. Le pregunto por qué rechaza a su gobierno el diálogo, por qué rechazan sentarse en una mesa con el gobierno de la Generalitat y pactar las condiciones de una mediación. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Señora Montero, acaba de oír de la mano del Grupo Socialista y del Gobierno, respaldado por el Grupo Parlamentario Popular, cuál es nuestro marco del diálogo. A mí me gustaría recordarle algunas cosas. Que el Gobierno de la Generalitat ha dividido la sociedad catalana, que el Gobierno de la Generalitat ha silenciado a los partidos de la oposición, incluso a los suyos hasta hace unos días, que ha generado zozobra económica y, además, ruptura de la cohesión social, y que, pudiendo haber encontrado en esta casa un marco de diálogo, nunca vino. Yo creo, señora Montero, que no caben mediaciones entre la democracia y la imposición, entre la ley y la desobediencia. Y sí cabe entenderse en igualdad de condiciones en esta casa, donde el diálogo se practica cada día, aunque algunos no lo sepan verlo.
Bueno, pues son esas declaraciones que ha hecho hace unos minutos, tanto por parte del Partido Socialista como de Podemos, y las respuestas de Soraya Sáenz de Santa María, prácticamente de forma simultánea a la declaración que hacía Mariano Rajoy desde el Palacio de la Moncloa, con ese requerimiento a Puigdemont para que aclare si esto es
se ha declarado,
una
¿no?
independencia o no. Y a partir de ahí ya el Gobierno actúe. Por cierto, que dentro de nada, a las 12:30, después de que haya reunido también a su Junta Ejecutiva Pedro Sánchez en Ferraz, va a ofrecer una declaración, una rueda de prensa a los medios para valorar precisamente cuáles eran esas manifestaciones que iba a hacer Mariano Rajoy. Por lo tanto, pues no le queda otra cosa que decir que tienen que esperar. ¿Qué van a hacer?
Pues nada. Si, ¿cómo van a decir ellos que tienen claro si ha declarado o no la independencia Puigdemont si no lo tiene claro el presidente del Gobierno? En fin, esperaremos. Mientras, más cosas.
Onda Madrid. Antes de que el nuevo Jaguar E-Pace esté circulando por la carretera, antes de que todo el mundo hable de su particular mezcla entre subcompacto y deportivo, tú podrás poner cara de satisfacción, mirar al infinito y decir, yo ya lo conozco. Ven a ver el nuevo Jaguar E-Pace en Madrid, en el restaurante El Invernadero de los Peñotes.
del 16 al 20 de octubre. Más información en jaguar.es.
El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid.
¿Sabes que Gonzalo vuelve a organizar el famoso torneo de golf Anda Ya?
¿Anda Ya? ¿Cuándo?
El próximo 21 de octubre, en el campo de golf de Las Matas.
Yo me apunto, pero yo soy Handicap 30.
No importa tu handicap, lo importante es pasar un buen día de golf.
¿Y dónde me apunto?
Llama al 91-630-0820 o entra en la web del campo de golf de Las Matas. ¿Te lo vas a perder?
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Que ya a algunos les sonará familiar, indica que vamos a hablar de temas que nos preocupan a todos y que en un momento dado incluso nos pueden llegar a afectar. ¿Quién nos los cuenta? Pues una persona con una sensibilidad especial y además con muchos años de profesión a sus espaldas, por lo que es la persona indicada para ayudarnos. Hablamos con María Jesús Alavarreyes. María Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Begoña. Encantada siempre de estar aquí con vosotros.
Igualmente, nosotros lo mismo. Pero yo te quería preguntar, hay, bueno, pues enfermedades, trastornos que tienen que ver con la salud mental, y hay otras cosas, situaciones vitales que nos acaban hundiendo, aunque no lleguemos a padecer esa enfermedad mental. Y una de ellas puede ser de la que hablamos hoy.
Sí, efectivamente. Vamos a hablar de la soledad, que es esa emoción, puede ser muy dolorosa cuando evidentemente es una soledad no buscada. Es decir, la soledad se lleva bien cuando es una soledad en la que uno se siente muy bien consigo mismo y de vez en cuando quiere esos momentos, digamos, de cierta paz o de desconexión con el resto de su vida. Pero sabemos que es la gran, entre comillas, enfermedad, no es propiamente una enfermedad, pero así se considera del siglo XXI, y es verdad que se da en todas las etapas de la vida, Begoña.
Y cuando se da en ciertas etapas, porque es raro que un niño se sienta solo a no ser que esté abandonado, hablamos de una soledad como decías tú, no buscada, sí. Pero la habitual, porque los niños no se sienten solos, ¿o sí?
Pues fíjate, es curioso, ¿no? Pero a veces te llama poderosamente la atención, es un mundo siempre fantástico, cuando los niños se pueden sentir solos porque se sienten no importantes. Es decir, en ese momento se sienten que no les están prestando especialmente atención y la buscan de una forma, a veces incluso pues un poquito extraña. A veces tienen la soledad, por ejemplo, de sus seres de referencia. Te da una ternura enorme cuando tienes un niño pequeño en la escuela infantil o en los primeros cursos del colegio y echan falta a sus padres, ¿no? Y le preguntas qué es lo que te ocurre y te dice que estoy solo. Y tú dices, pero ¿cómo es posible, ¿no? Rodeado de otros niños, de todos los profesores. Ese sentimiento, esa sensación de soledad puede ser muy dolorosa. Fíjate los adolescentes, por ejemplo, aquí es muy desgarrador. Es decir, un adolescente cuando le dices, pero ¿por qué te sientes solo? Lo que te suele decir es, porque me siento diferente. Y tú dices, ¿diferente? Dices, sí, porque pues a lo mejor le gustan cosas que parece que no van con la mayoría, ¿no? Es decir, pues le gusta estar más o menos tranquilo o hablar con cierta profundidad. O no le gusta el fútbol, que por ejemplo antes veíamos hace poco a un adolescente que se sentía pues como muy arrinconado y tal, porque decía que a él no le gustaban los deportes y este tipo de cosas. Pero es verdad que la adolescencia, que es esa crisis de la vida, hay muchos chicos y chicas que se sienten diferentes al resto y puede ser un sentimiento muy profundo, muy doloroso.
Entonces, ¿eso quiere decir que hay gente a lo mejor más sensible a quien le puede afectar más la soledad sin tener por qué ser una situación peor que la que estás pasando otra persona?
Sí, sin duda, sin duda. Es decir, hay personas, cuanto más sensibles, Begoña, tenemos un punto de que las emociones las sentimos con más intensidad, para lo bueno y para lo malo. Te puedes sentir muy feliz, te puedes sentir, puedes experimentar una soledad donde otras personas, sin embargo, bueno, escuchan el ruido y con eso sería más o menos suficiente. Esto es algo muy típico. Lo ves, por ejemplo, en personas jóvenes que están, digamos, enfrentándose un poco ante determinadas situaciones de su vida, que tienen que decidir, por ejemplo, qué quieren hacer o en qué van a emplear su futuro, que tienen los primeros desengaños amorosos y a veces lo viven con una tristeza enorme y que te dicen que ya nunca van a poder estar bien porque se van a sentir solos toda su vida. Y son personas muy jóvenes en ese punto. Uh-huh. Pero fíjate que en los adultos, por ejemplo, también se da. Y se da esa sensación de soledad a veces ante las dificultades del día a día. Claro, tú me preguntabas, ¿lo sienten más unas personas que otras? Y decíamos, sí, va muy en función de la sensibilidad. También es cierto que por ejemplo, suele afectar más a las mujeres que a los hombres, y de forma distinta. Es decir, las mujeres tenemos...
¿Pero más por esa mayor sensibilidad de la que hablábamos o más porque hay más viudas, por ejemplo, que viudos?
Bueno, hay más viudas, efectivamente, porque vivimos más las mujeres en ese sentido, pero no, es una soledad de sentir que te tienes que enfrentar a determinadas situaciones, digamos, en poca compañía. Es decir, por ejemplo, la soledad que experimentan muchas madres ante determinadas dificultades que ven en los hijos, que lo comentan a sus parejas, que muchas veces a lo mejor pues sienten que no, pues el hombre a lo mejor no es tan consciente de ese tipo de dificultad que pueda tener y le dice que no exagere. La soledad, por ejemplo, ante las enfermedades de los hijos, de los padres, de otras personas, la soledad un poco en cuanto a sus propias emociones, que somos muy diferentes en ese sentido. Lo que pasa es que las mujeres... También es verdad que lo mitigamos un poco porque comunicamos más. Si somos capaces...
Esa es un poco la digamos, soledad ante las responsabilidades, ¿no? El comerse uno todo.
Sí, lo has dicho muy bien. Es decir, esa sensación de, oye, estoy sola ante el peligro, estoy sola ante todo, es como, mira, hace unos minutos hablaba yo con la madre de un chaval que ya tiene 30 años y que llamaba preocupada y tal, y decía, bueno, pues vamos a verlos primero a los padres porque esto siempre es importante. Y me decía, bueno, iré yo porque mi marido no le da mucha importancia, y añadía, tampoco da lo mismo, tampoco da igual, porque creo que a estas alturas no conoce demasiado a mi hijo. Bueno, esta es un poquito una anécdota, pero te quiero decir que es verdad que a veces nos sentimos solas ante esas dificultades que vemos y que a lo mejor, bueno, pues el hombre le cuesta más ver, o ver dificultades de otro tipo, sencillamente. Es decir, en el terreno, digamos, de la afectividad, la mujer tiene una sensibilidad muy especial desarrollada a lo largo de millones de años, y el hombre probablemente la tiene para otras situaciones de peligro mucho más desarrollada en ese sentido. A veces el hombre se siente muy solo cuando se siente, por ejemplo, muy presionado en el trabajo. En este sentido, además, lo lleva con mucho dolor, ¿no? Es como si llega a casa, y a veces las mujeres en esto, pues no somos suficientemente comprensivas, ¿no? Y le dices, bueno, pues tampoco es para tanto, tal. A él le cuesta mucho expresar esa soledad, lo cual no quiere decir que la viva con mucho sentimiento. Uh-huh. Y por ejemplo, pues puede llegar a una situación de auténtica depresión, y en esa depresión, ojo, que los hombres pueden tomar decisiones mucho más contundentes que las mujeres, por ejemplo.
Más dramáticos. Oye, ¿y cuándo es peligroso eso de sentirse solo? Porque puede resultar triste, puede resultar poco alentador, sí. pero ¿cuándo llega a ser un problema o se puede convertir en una patología?
Pues mira, cuando nos da miedo. Cuando llega un momento que tenemos miedo de estar solos. Ahí ya puede ser una emoción peligrosa. Es decir, el miedo que produce a muchos la soledad puede llevar a tomar decisiones no demasiado acertadas. Por ejemplo, imagínate, estoy mal estando solo o sola, pues termino emparejándome con cualquiera. Es decir, aunque diste mucho de ser la persona ideal y luego voy a intentar cambiarle el resto de la vida, a ver si se parece un poco a lo que yo hubiera elegido, ¿no? Pero esto es algo que te ocurre muchísimo. Te ocurre en el amor, te ocurre en el trabajo, te ocurre con los amigos. Es decir, en el momento que mi bienestar depende de no estar solo sola, de tener esa compañía de los demás, voy a buscarla como sea y en gran medida me voy a endeudar. Endeudar emocionalmente. La soledad, por ejemplo, es muy peligrosa de las personas que cuidan que cuidan a personas mayores, por ejemplo, que cuidan a niños en situaciones muy límites, que sienten esa soledad enorme de quien está conviviendo con la enfermedad, con el dolor, con el sufrimiento, y que no es compartida por otras personas, y que es una soledad muy silenciosa que puede terminar en una situación muy dramática.
Hemos contado ahora, María Jesús, digamos, hemos hecho la descripción, ¿no?, del problema, sí. Y quien se reconozca en él dirá, vale, pues todo eso yo ya lo sé. ¿Qué puedo hacer para salir de ahí?
Efectivamente, ¿no? ¿Qué hago para afrontar la soledad? Bueno, vamos a ver, lo primero es tenemos que trabajar con decisión para llegar a controlar esas emociones que sin duda nos provocan un sentimiento de infelicidad ante la soledad, ¿no? Es decir, con ese control, y solo con ese control, podremos superar determinados miedos o angustias. Es decir, ¿cuál es una de las claves? No sentirse, para no sentirnos solos, es realmente aprender a querernos más. Nosotros, que somos los únicos que nos vamos a estar acompañando siempre, que ya decíamos un día que teníamos que ser un poquito nuestros mejores amigos, ¿no? Y fíjate, hay algo que yo insisto una y mil veces, y es cuántas veces a lo largo del día, cuántas nos decimos algo agradable a nosotros. A nosotros, ¿eh? Que nos queremos, que nos gustamos, que aquí bien hemos hecho esto, ¿cuántas veces? Porque es algo que tenemos como muy en desuso. No hay que tener miedo, por otra parte, en la soledad, a la pérdida y al dolor, porque ambos sentimientos a lo largo de la vida los vamos a tener tarde o temprano, es decir, vamos a tener situaciones de pérdidas, situaciones de dolor que se nos van a presentar. Es importante, y más y me hoy en día, desarrollar habilidades para comunicarnos mejor. Comunicarnos mejor y expresar de forma positiva y eficaz lo que pensamos. Fíjate que lo hablábamos ya, estamos en una era en la que aparentemente hay mucha información, y sin embargo las personas hoy en día se comunican mucho peor que hace 15 años, Begoña. Uh-huh. La inteligencia emocional se ha ido para atrás. A la hora de resolver esas dificultades es tremendo. Lo decíamos también la última vez, que nos aislamos, la gente se aísla después detrás de una pantalla, de un ordenador, y sin embargo no es capaz de comunicarse con las personas más cercanas. Esto es un tema extraordinariamente importante. Luego, otra clave es no hay que tener miedo al rechazo. Y sobre todo no hay que tener miedo al rechazo por el hecho de tomar decisiones. Decisiones que los demás, oye, pueden considerar no adecuadas o políticamente poco correctas, entre comillas. Es decir, una persona tiene que ser capaz, para sentirse bien, para no sentir esa soledad intrínseca que es la más dura, de decir, a ver, si yo creo algo, pienso que lo tengo que hacer, lo voy a hacer.
El caso que decías de los adolescentes, ¿no? De a lo mejor por no, quedar mal con los compañeros, digo sí a algo que me incluye en el grupo y no me quedo solo, a pesar de que esté yendo en contra de mis principios.
Claro, y esto es una auténtica desesperación que se produce a veces. Es decir, tienes a chicos y chicas realmente envueltos en una vorágine de la que no participan para nada, como secuestrados, sencillamente porque no son capaces de manifestar esas diferencias y poderse sentir bien, ¿no? Es decir, siempre es mejor estar solo y ser consciente de ello que buscar desesperadamente una compañía a costa de cualquier precio. A veces al precio de la manipulación o que nos metan en determinadas vivencias para las que no queremos o no estamos preparados, ¿no? En ese sentido. A ver, decíamos que pensar que siempre vas a estar solo y que nunca vas a encontrar a alguien que te acompañe y te haga feliz, es dar una orden al cerebro también para que así sea. Es decir, cuando alguien dice, esto va a ser imposible, tal, no sé qué, bueno, pues lo vivimos muy mal. Cuando tú aprendes a disfrutar de las pequeñas cosas que siempre tienes en tu vida y que te van a hacer sentir bien, te van a hacer recuperar un poquito la ilusión y esa esperanza cuando nos sintamos solos. Es decir, la soledad es verdad que es una emoción que en cualquier circunstancia puedes o no puedes sentir como algo muy desagradable o como algo, fíjate, a veces especialmente buscado, querido. Una persona que se siente mal, sola, consigo misma, es una persona que tiene que trabajarlo, porque inevitablemente nuestra compañía tiene que ser fructífera. Si no, de verdad, estamos en un peligro, y en un peligro constante. En un peligro, además, de que nos manipulen muchísimo.
Se puede tomar eso. A mí me hace gracia cuando, a lo mejor, lo de la crisis, ¿no? Que siempre te viene alguien y te dice, no, en chino es el mismo ideograma, crisis que oportunidad. Bueno, pues claro. La soledad puede ser también una oportunidad para conocerse un poco mejor, para quererse un poquito más, ¿no?
Sin duda, además es absolutamente necesaria en ese proceso un poquito de conocimiento y reconocimiento, ¿no? Y la soledad es necesaria. Comentábamos antes que tenemos que perderle el miedo y ser capaces de mirarla de frente y aprender a confrontarla, ¿no? Es decir, si analizamos, Begoña, los dos momentos vitales más extremos de nuestra vida es el nacimiento y el de la muerte. Y en esos momentos los vivimos en soledad, aunque estemos muy rodeados de gente en ese sentido. Entonces, ¿le tenemos que perder el miedo? Por supuesto. ¿Nos puede venir muy bien? Es más, a ver, la mayoría de las veces sin soledad no hay reflexión. Y sin reflexión no hay crecimiento. Eso significa que terminamos no siendo dueños un poco de nuestra propia vida, ¿no? Es decir, tenemos que saber vivir la soledad frente a vivir en soledad, que son situaciones en ese aspecto muy diferentes.
Pues nada, quien nos esté oyendo y esté en esa situación, que intente salir si no está a gusto, pero sin chantaje, sin miedo y desde luego sin cambiar, no a peor, nunca a peor.
La soledad, cuando la vivimos bien, nos permite ser dueños de nuestras emociones, asumir nuestros errores sin buscar culpables, no asumir culpabilidades que no nos correspondan, diseñar nuestra propia vida, ser libres e independientes, saber ser y saber hacer felices. Y cuando practicamos esa soledad intrínseca de bienestar, el aislamiento desaparece, la profundidad en las relaciones realmente llegan, las exigencias irracionales de los demás desaparecen y somos personas que nos sentimos infinitamente mejor, perdiendo el miedo, que es de las mejores cosas que podemos perder en nuestra vida.
Pues siempre nos ayudas, la verdad, María Jesús. Muchísimas gracias. La semana que viene contamos contigo, claro.
La semana que viene más, Begoña.
Como siempre, gracias.
Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Adiós.
Onda Madrid. Antes de que el nuevo Jaguar E-Pace esté circulando por la carretera, antes de que todo el mundo hable de su particular mezcla entre subcompacto y deportivo, tú podrás poner cara de satisfacción, mirar al infinito y decir, yo ya lo conozco. Ven a ver el nuevo Jaguar E-Pace en Madrid, en el restaurante El Invernadero de los Peñotes, del 16 al 20 de octubre. Más información en jaguar.es. Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
La canción, no, pero la trae Sergio y será por algo. A mí me gusta, ¿eh? Yo también soy un poquito moñas.
Estoy preocupado. Yo estoy preocupado de Begoña.
Preocupado, hermoso.
Todo va bien entre Alipio y tú.
Sí, perfectamente. Pero no, vale, somos los Roper, ¿eh? No,
es que llevo dos mañanas seguidas y estás aquí. No, bien.
Se estaba haciendo otras cosas.
Esto bueno, como sé que no crees que suframos, yo por si acaso la cosa.
No nos hemos enfadado y lo no que va... te digo, y no somos los Roper, ¿eh?
No va bien. Yo me he buscado un terapeuta. A un coach de pareja.
¿Ah, sí?
Ocasional.
A ver.
Porque él es actor, cómico, músico. Es Mauro Muñiz de Urquiza. Y está al frente del montaje Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Guía esencial.
¿Pero será un libro?
Para entender, claro, a la pareja. Un libro y mucho más.
Sí, a ver, sí. Cuéntanos.
Mauro, bienvenido.
¿Lees?
No, un día me lo leo, ¿no?
No, digo, igual un día hay que llevarlo al teatro.
Ahora
no,
llegado al nuevo Teatro Alcalá.
Sí,
pero
sí,
toda
sí.
Esa historia empezó con todo un bestseller, ¿no? Un libro de estos, sí. Podríamos decir, de esos de autoayuda, de aquel género, sí. Que la gente...
Un ensayo para contar un poquitín las diferencias, no un poquitín, tal mucho, las diferencias que hay entre los hombres y las mujeres, y es un libro de autoayuda, en realidad.
¿Pero tú te lo leíste entonces, o no?
No, yo no me lo he leído.
¿Tú no te has leído? No, o sea, ¿no te han molestado?
No.
Y el leértelo.
No, y aparte no...
Ni piensas.
Sí, pero es que creo que tampoco es necesario, curiosamente.
Ahora, lo que sí que es un punto
me
de partida,
he leído, hombre,
¿no?
Claro, sí, está claro que no me he leído, me he aprendido los 60 folios que dura la obra. Eso no me lo he leído, me lo he aprendido.
Adaptación de Paco Mir, hay que decirlo.
Sí, adaptado sobre un texto de Paul de Weir, creo que. Es que pronuncio muy mal. Y entonces, claro, la adaptación, esto es una versión cómica o no cómica o ligera de un libro de autoayuda. Entonces, Por supuesto que cuanto más se sepa del libro, mucho mejor, y cuanto más, y si yo fuera filósofo sería mejor actor, y si fuera matemático también, y si además, es decir, que todo suma. Pero tampoco era necesario, no consideré que fuera necesario. Y de hecho, además, hablando con Edu Pericas, que es el director, le dije en un momento dado, incluso con la vergüenza detrás, ¿no?
Oye, que no me lo he leído.
Edu, te lo has leído. Y yo, porque yo ya solamente con el texto, macho, es que no me apetece ni abrirme. No porque no, el texto no fuera bueno, porque ya alguien, pues, te estaba todo el día estudiando. De 5 a 6 horas diarias, ¿eh?
Te iba a decir un refrán muy castellano, que es así: vas a vender tú la burra, te lo sabes el final, ¿no?
Sí. No, no, pero espera. No, no, pero para que veas, ¿eh? Y le digo, y con vergüenza le digo, tío, tú te lo has leído. Digo, yo no, macho, pero ya no tengo ni tiempo entre niñas, no sé qué, las cosas que tengo mis... Y me dice, yo no me lo he leído. Pero es más, además lo pone, lo escribe él, dice, yo no me lo he leído, no sé qué, no sé cuánto. Y con esto no estoy haciendo alarde ni apología de la no lectura de las cosas, ni para nada. Pero estoy diciendo que es otra cosa, ¿no?
Desde luego es mucho más.
Si la gente piensa, que va a ver durante una hora y media un libro, pues no, es una equivocación.
Esto es mucho más divertido.
Esto es mucho más divertido, y sobre todo es una manera de decirle a las parejas, o sea, yo lo que hago es romper la cuarta pared y decirle a la pareja, llevaros bien, que sois guays. Y os vais bien, si os lleváis bien y os entendéis. Y les abro los caminos de... Si solamente es escuchar y saber que somos diferentes, ya está, ¿no?
Podríamos haber hecho terapia, Sergio. Tú y yo nos poníamos así de pareja y a ver qué hacía.
Bueno, pues seguro que no sale mucho de los...
Pero de verdad que yo estoy divorciado y...
Por no haber leído el libro.
Pues te aseguro que si lo llego a haber tenido... No el libro, ya. Insisto, si hubiera hecho esto hasta ahora, hace 6 años, me hubiera ido mejor, ¿eh?
¿Qué has aprendido tú, por ejemplo?
He aprendido que... somos diferentes y no hay que avergonzarnos por ello.
Bueno, ¿y en qué somos diferentes?
Pues somos diferentes... Mira, te voy a contar una cosa que no tiene que ver con la función porque no quiero destripar nada. Pero yo hace tiempo, cuando estudiaba en Cristina Rota, hice una especie de curso. Cuando estábamos improvisando, ya no recuerdo bien si fue un curso que hizo paralelo. Entonces hablaba de lo femenino y lo masculino. Y decía, nos define lo femenino a las mujeres y lo masculino en la Constitución. Dice, la vagina acoge, abraza, deja pasar, recoge, siembra, es la tierra. Dice el hombre con el pene, rompe, rasga, entra, penetra, empuja. Dice, eso ya te define en tú, te define físicamente. Uh-huh. Y en el carácter y en la forma de ser, eso te define. El hombre es cazador, la mujer defiende el hogar. Y esto no es una vergüenza, ¿eh? Que parece que es que ahora no tenemos que equipararnos, para mí, en los derechos, por supuesto, cualquiera diría lo contrario, en las igualdades sociales, por supuestísimo, en todo, por supuestísimo, y entiendo estos excesos que hay ahora mismo, seguramente, llevados al extremo y equivocando lo que son las igualdades sociales a lo que son las igualdades físicas o mentales. No somos iguales.
Oye, esos son como temas más profundos, más así.
No, porque... pero lo digo porque es una manera...
Te quiero preguntar si tú crees en dos, no sé si tópicos o no, por eso te pregunto si tú crees que son verdad. Por ejemplo, eso que las mujeres no tenemos orientación espacial, que no sabemos leer un mapa, yo confieso que yo no tengo ni idea, o sea, no es que... ¿Y si los hombres no sabéis hacer dos cosas a la vez?
Yo creo que eso es verdad.
¿Que eso es verdad? ¿Y sí, tú, Sergio, sabes hacer dos cosas a la vez?
Yo...
Somos más torpes.
Te voy a decir que sí, para ver si empezamos así una discusión, montamos un pollo y nos la arreglamos.
Somos más torpes porque somos más simples. Sí. Yo creo que la mujer es mucho más compleja. Y por eso a mí me parece más atractiva en su esencia, su mente, su corazón.
Yo creo que eso de decir que las mujeres son más atractivas y más... O sea, que uno de los atractivos de las mujeres es su complejidad y tal, yo creo que es un truco para ligar de los
tíos. No, no, eso no. Qué va. Yo creo que ligas menos diciendo eso. Dicen, ¿sí? ¡Uf! Mira, es intenso. Dicen, ¡qué rollo!
Lo que hay, Mauro, en el montaje son muchas risas, carcajadas, sonrisas y me imagino que también gente asintiendo con la cabeza.
Sí, sobre todo ves codazos así de gente diciendo, te lo dije, tanto a chicas como las parejas, a las mujeres como a los hombres. Sí, es que en la obra se rompe la cuarta, en realidad yo en la obra de teatro, yo rompo la cuarta pared y en realidad estoy dando una especie de masterclass, ¿no? Uh-huh.
Con pizarra y todo, que hay pizarra.
Sí, hay 3 pizarras.
Sí, sí.
Entonces, claro, hay una dedicada a los hombres, otra a las mujeres y otra a lo común, ¿no? Uh-huh.
Lo común, ¿qué hay en lo común? Dinos, pues, o sea, en no realidad... explicas nada, pero algo nos contarás. ¿Qué hay en lo común?
Pues lo común, lo que está escrito así en letras grandes en la pizarra es diferentes.
Vaya por Dios, o sea que no
se la común es la diferencia.
Pues has hecho lo que ha hecho Rajoy hoy con lo de...
Más o menos.
No avanzar nada.
Pero la filosofía es que todo tiene solución. Es decir, que parece que entramos en un conflicto, pero al final del túnel hay luz.
Lo bonito es que en realidad lo que te está diciendo la obra y lo que te estoy diciendo yo dándote la masterclass, esa es que es muy fácil llevarse bien y que no tires tu vida por la borda y que ajá, no vas a encontrar que todos los defectos que tú ves en la mujer o todos los defectos que ves en el hombre, terminas esa relación y los vas a encontrar exactamente igual en la próxima pareja que tengas. Ajá. ¿Por qué? Pues porque somos diferentes y eso hay que asumirlo. Entonces, por eso digo que la palabra central es, lo primero que yo digo, así de como más categórico, es somos diferentes, y se lo hago decir al público, porque somos, la gente hace diferentes, yo digo que lo digáis más alto,
los
diferentes, digo, menos mal, y se lo hago repetir tres veces, porque si no partimos de ahí, lo que os decía antes, lo que aquel curso que yo recibí en Cristina Rota, lo tienes jodido, porque estás pidiendo lo que tú, estás exigiendo lo que a ti te gustaría dar y no es precisamente lo que ella te puede dar. Es como el refrán antiguo eso de, no le puedes pedir peras al olmo, lo siento mucho. Pues es
lo que pasa
es
que eso presupone que hay una serie de características que tienen todos los hombres o todas las mujeres.
Sí, las tenemos por lo general, sí.
A ver, dime alguna de...
Porque tú estás intentando que destripe de...
No, quiero ver si me pica para ir. Dinos una de cada cada uno, aparte de lo que has dicho de la definición.
Mira, por ejemplo,
hablar por teléfono y hasta el rato colgas, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué? Eso una. No, por ejemplo, hay una que es, los hombres no hablan para encontrar un objetivo. Es decir, yo te pregunto para que tú me respondas. Las mujeres, lo de menos es la pregunta. Es en el momento en que yo puedo hablar de nuestras cosas, ya.
No estoy de acuerdo.
Claro, tú no estás de acuerdo, pero porque no has ido a la obra. Ahora estarás de acuerdo.
Dime una de los hombres.
A ver.
La de los hombres. Los hombres, por ejemplo, hay una que a mí me parece que es real, que es la de somos secuenciales. No podemos hacer dos cosas intensamente a la vez. Tenemos que hacer una cosa, luego terminamos y hacemos otra. O sea, como digo yo, abrimos un expediente y para abrir otro hay que cerrar el que hemos abierto primero.
Tampoco estoy de acuerdo. Bueno.
Decías que...
Porque tú me quieres explicar
la gente se iba viniendo arriba. Hay que ir, hay que ir.
Oye, para ir.
Nuevo Teatro Alcalá. Sala 2. Que nadie se confunda y vaya a ver Billy Elliot. Bueno, puedo hacer dos cosas. Ver Billy Elliot y te ve también a ti.
Sí.
Diferente, ¿no? La gente tenía que gritarlo, irlo asumiendo bien fuerte. ¿Qué de diferente tenía este proyecto para que tú dieses el ok y con todo lo que tienes que hacer?
Porque era un reto, porque iba a estar yo solo, que también por mi faceta de cómico me molaba. Me gustaba mucho, leí el guión y me pareció atractivo. Nada que ver con mi faceta de cómico de stand-up, que es mucho más agresiva, mucho más políticamente incorrecta y tal. Era diferente y era una manera también de desarrollarme. Yo como actor en realidad hago diferentes personajes, no solamente estoy dando ahí una conferencia, ¿no? Eso sería inaguantable. Entonces paso por diferentes facetas entre mujeres, hombres, hago de hombre rudo, hago de mujer con carácter, mujer sin carácter.
Entonces, Mauro, ¿y no te dan ganas de hacer algo en el escenario con más gente?
Ahora ya sí. Porque me chupo yo solo una hora y media. No,
bueno, te lo pasas bien, ¿no?
Me lo
y
paso
la gente
muy bien.
Me imagino que a lo mejor
me lo paso muy bien porque...
actores, pero hay un público.
Sí, es que me lo paso muy bien porque rompes la cuarta pared, si no sería más duro. Pero claro, tú te estás dirigiendo, entonces estás intentando convencer. Y hay una cosa que a mí me dijo el director Edu Pericas, que decía, tienes que vender alegría. Es decir, que todo se puede salvar, ¿sabes? Y entonces es como convenceros de sois diferentes, pero qué bien os puede ir yendo siendo complementarios. Y entonces mi intención siempre, antes de salir a escena, bueno, cada uno tiene sus liturgias, ¿no? Yo siempre pienso que si me quedo en un blanco, digo, a mí lo máximo que me puede pasar es quedarme en un blanco. A un tío que opera a corazón abierto es que se le muera el paciente, con lo cual hay que...
Y tú el blanco, además, sabes que siempre puedes decir, ¿cómo somos?
Sí,
¡diferentes!
Sí, es decir, un momentito que se me ha olvidado esto. No sé qué os estaba diciendo. Nada, que... Ah, bueno, que rompes la cuarta pared y entonces intentas convencer y les miras a los ojos y eso es muy divertido.
Oye, ¿y la gente cómo sale de la...
Mira, esto es verídico, ¿eh? Pero porque me creo a mi regidor y al director. La gente al principio, así, los que ya... como se les nota que llevan años de pareja, ¿no? Que entran así como... con la mano separada, y a la salida se cogen.
¡Qué tierno!
Ya acabo de dar 5 años de matrimonio más a esa pareja.
O sea, que irse a ver a ver, los hombres sí. Son de Marte, las mujeres son de Venus.
Aunque
no solamente...
a ti no te parezca nada de lo que he dicho que sea...
No, yo no he dicho nada de eso. Yo me iría a verla tranquilísimamente. Es más, ya me apetece más. Pero digo que aunque solamente sea... por recuperar un poco a la pareja.
Sí, porque solamente te recuerdan, yo creo que te recuerdan cosas que ya sabes, ¿eh? O sea, solo en clave de comedia, entonces te identificas muy rápidamente, aunque sean tópicos. Yo creo que los tópicos son tópicos porque es verdad que se producen en el tiempo y en la intensidad, ¿no? Enseguida te ves reflejado.
Pues Mauro Muñoz, muchísimas gracias. Recuérdanos, Sergio, la obra y el teatro.
Pues de miércoles a domingo, los sábados doble función, sí. En el nuevo Teatro Alcalá, en la sala 2.
Muy sí. Bien, eso. Pues nada, que mañana volvemos. Ya saben que aunque sea festivo, nosotros vamos a estar aquí. Les recordamos que también mañana sigue abierto el escenario 1, ya saben, restricciones de tráfico, máxima velocidad 70 kilómetros por hora en la M30, pero bueno, les vamos poniendo al día mañana a las 8. Que tengan un buen día.